tenemos a un maestro, una personalidad destacadísima de nuestro país, y es un placer inmenso, inmensísimo, darle la bienvenida al maestro Juan Carlos Pallarols, que está visitando Bahía Blanca, y el honor de que esté visitando nuestro estudio, bueno, es inmensa la alegría. Maestro, muy buenos días, gracias por este ratito.
No, buenos días, gracias a ustedes que me dejan venir hasta acá, poder dar testimonio de mi presencia en este lugar tan querido para mí, y bueno, que estamos trabajando en algo tan importante.
Usted está llevando por diferentes lugares del país y que ahora tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo, va a ser parte de un elemento histórico y único, ¿sí?, que va a ser usado dentro de algunos meses aquí en el país.
Exactamente el 10 de diciembre. El 10 de diciembre vamos a entregar este bastón, ya terminado, igual que este. Para los que nos están escuchando, bueno, tenemos la empuñadura del bastón que empezamos a construir el 13 de abril del año pasado, y acá tenemos al lado terminado el prototipo que se hizo en 1982 y que el primero lo recibió el presidente Raúl Alfonsín y después todos los presidentes hasta hoy. Este que tenemos acá, que ustedes golpearon recién, podemos volver a golpear para que la gente sienta los golpecitos del cincel y del martillo. Uh-huh. Es el que el presidente que resulte electo ahora en las próximas elecciones se le entregue el día 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años del gobierno democrático.
Hecho por vos y por media patria.
Porque media patria, te diría tres cuartos de patria, bárbaro. Porque hemos recorrido muchas veces, desde la Antártida, hemos estado trabajando en la Antártida más de una vez, hasta llegar al norte, al océano, a la montaña, a la cordillera, por todos los pueblos grandes, chiquitos, medianos. Todos con la misma fe, todos con la misma alegría y todos con la misma emoción.
Sin dudas. Para aquella persona que no lo ve en este momento, pero que tiene presente cómo es, al menos de lejos, ha visto un bastón presidencial, ¿con qué material se lo confecciona? ¿Cómo se elige ese material para poder confeccionarlo?
Bueno, se elige entre plata de las minas que hay acá en Argentina. Esta plata ha venido de las minas de Catamarca. Yo estuve en la extracción de este material, hemos trabajado con los mineros. Fue la primera vez que los mineros vieron que de esa tierra que ellos salían se transformaba en metal plateado. Y muchos de ellos lloraron. Hacemos el bastón, la empuñadura, que es muy simple. Tiene el escudo nacional en esmalte, pintado a mano, a fuego, y con la orla de laureles y el sol de oro. El resto es todo absolutamente plata y tiene dos orlas con 24 cardos, uno que representa a cada provincia argentina.
¿Eso es todo con este sistema?
Todo con golpe de cincel. Sí, es un trabajo. Bueno, por eso nos tomamos tanto tiempo.
Claro.
En realidad el tiempo lo invertimos haciendo que todos los ciudadanos que quieran puedan golpear, ser parte, porque el bastón no es del presidente. Ni es mío tampoco. Es del pueblo que lo vota y el pueblo que lo elabora, que lo ha golpeado.
¿La madera qué es?
La madera es una madera muy importante. Es urunday, es una madera que se usa, la gente de campo la conoce bien, porque es una madera que se usa para las tranqueras, sobre todo para las varillas de alambrado, porque es tan resistente, se mantiene siempre recta.
¿Y es este el color?
¿Es un color? Este es el color, sí. Es un color que brilla por sí solo. Sí, acá no hay laca, no hay barniz. Esto nada, cuando vos natural. Lo pulís bien, lo pulís bien con tela de esmeril finísima, empieza a... Después le pasamos un trapo y levanta brillo. O sea, esta madera se mantiene siempre recta.
Qué genial.
Brilla por sí sola, claro. Brilla por su calidad.
Parece que tuviera capas de laca, nada que ver.
Sí, y no se corrompe.
Claro, por eso se usa en las tranqueras.
Por eso lo usamos en el bastón de mando.
Qué bárbaro.
Para que el presidente que lo use imite la conducta de esta madera.
Firmeza.
Vos lo puedes poner en un nido de polillas, de bicho carcoma, de bicho taladro, todo lo que consume, hasta el quebracho, que es durísimo. A esta madera no la ataca.
Qué bárbaro.
se mantiene recto, es una madera óptima para
¿dónde
trabajar.
Hay esas plantas,
hay en árboles? El Chaco, hay algo en Corrientes, algo en Paraguay, algo en toda esa zona del litoral.
Has traído cosas magníficas, pero yo estoy impresionado con este martillo que parece... No, parece un martillo, parece algo de...
Es un martillo.
Por eso digo, pero parece de cirugía, porque está es pequeño, es muy, muy, muy...
Muy liviano.
Muy liviano, claro.
Es un martillito de 35 gramos.
35 gramos.
Pero golpea muy fuerte.
Sí, claro. Pero tiene una historia. ¿Cuánto tiempo tiene esto de uso?
Este bastón debe ser de 1920, más o menos, porque es el que le hicieron a mi papá cuando aprendía el oficio.
Uf.
Con esto trabajó papá toda su vida, después lo heredé yo y lo uso yo ahora hace... Yo tengo otro que también me hicieron para mí, que me lo hice yo.
Pero ese es más
pero
especial.
Usamos este que es de...
El mío
es de, claro. El mío es de 45 gramos. Uh-huh. Es un poquito más grande que este.
¿Y eso cambia alguna técnica?
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto es ideal porque vos podés golpear con toda la fuerza.
Ah.
¿Ves? Pero siempre... Bueno, estamos golpeando.
Sí, exactamente.
Pero nosotros
claro.
Lo hacemos despacito, voy a hacer un poquito más fuerte, así se escucha más. Es tremendo.
No rompas nada más.
No rompe nada.
Después lo arregla, acá hay un genio. Qué bárbaro. Y esto, yo estoy impresionado con ¿cómo se llama esto? Me decía los cardos.
Los cardos.
Tiene un nombre esto que es un borde, ¿cómo se llama?
Es una orla, una guarda de cardos.
Esto,
12 y 12.
¿El escudo también está tallado?
El escudo está tallado, pero en oro aparte. Después va calado y se va engarzado en esta zona y después va engarzado el escudo nacional.
Pero las orlas no.
No, esto es de la misma pieza.
¿Y cómo esto con qué lo hace? ¿Es impresionante?
Con un tembleque que se llama, es una herramienta muy flexible. Que la tomamos en una morsa, golpeamos en una punta, vibra en la otra puntita que está metida ahí y así le damos relieve hacia afuera.
O sea, es como indirecto.
Sí, sí, así hacemos las lapiceras también.
Bueno, es increíble, es una belleza.
¿Qué sucede, maestro? Millones de personas golpeando ese mismo, esa misma parte de bastón, ese mango que es pequeñito, ¿no? Seguramente se va marcando el metal, ¿no? Pero nosotros ya aquí en el bastón lo vemos impecable, lisito,
no, esto ahora
brillante.
Está...
¿Cuál es el
lo
proceso?
Lo trabajamos desde el mes de abril hasta la semana pasada. La semana pasada yo le saco esta tapa que está aplicada, metemos un molde de un mandril, nosotros lo llamamos de acero, y lo volvemos a planchar para que vuelva a su tamaño natural y que vuelva a tener la forma correcta de un cono. Pero esto lo vamos a, seguramente en 2 o 3 meses vamos a volver a plancharlo otra vez.
El original, este que vos me decías que desde el año 82 está circulando, ¿no? ¿Fue un proyecto original? ¿Cómo lo presentaste? ¿Por qué tenemos esto acá?
Desde el año 1932 hasta el 82 se hacía un bastón de estilo europeo.
Uh-huh.
A mí ese bastón yo lo hice muchísimas veces. Yo lo hacía para la joyería que lo vendía a la presidencia.
Uh-huh.
Pero era un bastón que tenía un estilo muy europeo, no tenía ningún símbolo nacional.
Claro.
En vez de madera tenía caña de Malaca, muy linda, pero
sí,
nada
doctor,
que ver con nosotros. Uh-huh. Era una pirámide trunca, estriada, como son las columnas que se usan en la heráldica europea. Y tenía borlas religiosas y militares. Nada de un país democrático, un país republicano y un país federal.
Sí, podría ser húngaro o podría ser de Canadá, de cualquier lado.
Así que cambiamos la caña de Malaca por la madera de Urunday, con todas las virtudes que tiene. Y la única decoración que hay es el escudo nacional, hecho en oro y esmalte, y las 24 cardos, uno por cada provincia argentina, representando a las 24, porque somos un país, debemos ser un país federal.
Claro.
Y acá tiene un pequeño ramillete de 3 pimpollos de cardo, como el primer homenaje que se le hace a las islas del Atlántico Sur.
Uh-huh.
Y esperemos que algún día crezcan como los demás cardos y se integren
ese otro cardo.
Sin guerra.
Sí, claro. ¿Y en la punta qué tiene? Pues
en la punta tiene una terminación de plata y una puntera de acero. Los botones de mando no se deben apoyar en tierra y tienen puntera de acero. Si no, tendría una puntera de goma.
¿Y cuál es qué se puede hacer con el bastón? ¿Gobernar? ¿Pero cómo? Porque no se puede apoyar en el piso. ¿Qué se puede hacer?
No, el ideal es que tenga altos los ideales.
Claro.
Que, no lo...
que tenga altos los ideales y
sí.
El bastón.
¿Qué sucede con los bastones anteriores, con cada cambio presidencial?
El presidente se lo puede llevar, ajá, porque es tradición que el bastón se lo lleve el presidente. Se lo llevan a su casa, después, bueno, quedan... Sé que el de la familia Alfonsín lo sigue teniendo Alfonsín. No sé los del presidente Menem. Yo compré el último de Perón. Uh-huh. El que yo se lo hice a Perón y se lo llevé incluso a probar a Gaspar Campos, donde él estaba con López Rega.
¿En el 73?
En el 73, sí. Y pero hay leyes muy viejas que hacen que el bastón sea casi imposible regalarlo. Porque le ponen tantos tiempos, 10 uh-huh. años, después que se muera el presidente que lo usó, y el presidente vivió 30 años después que se dejó de ser presidente. Entonces pasan 50, 60 años. Claro. No, tiene que ser inmediato. Después el bastón, si quieren, lo exhiban. Pero es el testimonio de un gobierno.
Claro. Uh-huh.
Debe estar en el museo.
¿Y este?
Este es el prototipo que yo hice para mostrar cómo nos gustaría que fuese el uh-huh. nuevo bastón.
Por esto este está circulando por todos lados.
Por eso claro. Este yo lo tengo en mi museo, y cada vez que salimos con el bastón, salimos para que la gente se pueda hacer las fotos, verlo, tocarlo.
Qué barro. ¿Pero tiene alguna anécdota este?
Uy, tiene muchas anécdotas, pero la más importante, a lo mejor que vos la conocés, es que el 23 de mayo, siendo presidente Carlos Menem, me encuentro en Plaza de Mayo con Enrique Kaplan, que era en ese momento el director del ceremonial, y me dice, me tenés que salvar. Y dice, ahora que te veo, me acuerdo que vos tenés un bastón de mando. Sí, yo tengo el prototipo que hicimos en el año 82. Y dice, bueno, te voy a decir algo, no lo comente. Zulema se acuarteló en Olivos. Y no podemos sacar ni el traje, ni la banda, ni el bastón. Dice, el traje ya le estamos haciendo uno, pero... Claro. La banda del bastón no. Así que lo presté y ese año lo usó el doctor Carlos Menem.
Hasta que recuperó el otro.
Hasta que recuperó el otro como 8 días después.
O sea que sirvió de muleto ese entonces.
Qué barba. Bueno, sé que te fue en serio. Te fue presidencial en serio. Qué bárbaro. Bueno, ¿y cuándo empezaste a hacer esto? ¿Tu papá lo hacía?
Lo hacía, no, papá no hizo bastón de mando. No,
pero digo,
mi abuelo.
Esta profesión.
La orfebrería.
No, yo la orfebrería, eso también la aprendí uh-huh. primero con mi abuelo y después con papá. Uh-huh. Con papá muchos años. Y y bueno, cuando yo era proveedor de la joyería, empecé a hacer los bastones. Ya te digo, el del 73 lo hice yo, pero el que lo entregaba era una joyería que estaba ahí en Plaza Martín. Que se vendía muy caro, de hecho.
Sí, me imagino.
Por eso este bastón ingresa un poco para quedarse, porque yo me compré en el año 83, 82, un departamento en Cerrito al 1500 y lo pagué $3,200, el equivalente a $3,200. Y el bastón en ese momento, la joyería lo cobraba a la presidencia $14,000. O sea, te podías comprar con el precio de un bastón cuatro departamentos.
¿Cuántos departamentos?
Una locura.
Departamentos chicos.
Sí, 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 sí,
pero...
Así que cuando yo pretendo hacer este bastón, que era el gobierno de Viñone, el capitán Silingo, que era el encargado de hacer todo eso, no quería de ninguna manera que yo cambiara, que yo hiciera. Claro, le estaba, entre otras cosas, le estaba no permitiendo hacer un negociado importante.
Claro.
Entonces me dice, no, mire, le aceptamos todo, sí, pero será para otra vez, porque el bastón tiene que ser propiedad del Estado, tiene que estar facturado, y así que esto no, la subdonación no la podemos aceptar, porque el trámite no se va a poder concluir antes de la asunción. Y yo me fui a mi casa con la mejor idea que me habían podido dar, que era hacer una factura a nombre de la presidencia. Lo cobré un peso,
claro.
Puse yo mismo el peso,
claro.
Le puse el sello pagado, entregué el bastón y quedó ya en la presidencia. Yo inmediatamente con un cómplice como ustedes, de la radio Mitre, que era Néstor Ibarra, inmediatamente él dio...
De acá, de la zona, de Puan era.
Sí, era de Puan, claro. Él ya dio la noticia por la radio, ya está entregado el batón, no pudieron volver para atrás.
Claro, imposible.
Y por un peso no lo quiere hacer nadie, así que bueno, me condenaron a mí 40 años a hacer el batón.
La licitación con un peso no tiene problema. ¿Y qué haces habitualmente al margen de hacer bastones presidenciales?
Me divierto todos los días haciendo, jugando a que soy orfebre y haciendo lo que me piden. Hacemos muchas cosas, muchas cosas.
Trabajé mucho
ahora,
para afuera, supongo, ¿no?
Y acá vamos a hacer un bastón a Messi, que lo entregaron ayer en Paraguay.
Sí, sí.
Hicimos todas las monedas del equipo y de las medallas. Hicimos algunas copitas, bueno, algunas cosas de para, bueno, todos estos festejos del Mundial.
¿Y para Diego hiciste también?
Para Diego hice muchas cosas, bueno, sí, sí. Le hice el... Él me regaló la última camiseta que firmó. Él murió poquitos días después. Pues yo le había hecho, bueno, un trabajo cuando en el 2005 él hizo el programa de La Noche del 10.
Sí, sí.
Que era una síntesis de su vida. Después lo repetimos para el Nápoles. Y... él me pidió que yo en un monumento que estábamos haciendo en Corrientes pusiera el nombre de su papá, porque había nacido en Esquina. Uh-huh. Me dice, bueno, ¿cuánto cuesta eso? No, nada. Y él me dice, bueno, yo te voy a mandar un regalo, y me manda la foto de él firmando, ya estaba bastante jodido. Y bueno, la tengo ahí como un recuerdo de Diego.
Qué bárbaro. ¿Los presidentes todos tuvieron tu bastón y los conociste a todos?
A todos, sí, 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 porque yo de alguna manera se lo pruebo, lo entrego. No, me saludan. Con algunos he tenido mucha relación, con otros menos, pero...
¿Y qué implica la prueba? ¿Porque tiene un tamaño estándar el bastón o hay que adaptarlo de acuerdo a la persona?
Lo único que cambia del bastón de mando es el largo.
Ajá.
Yo hice bastones desde 88 centímetros hasta 95 centímetros.
Claro, porque Néstor o Macri son más altos que Cristina y Menem, por ejemplo.
Néstor, Macri y... Macri un poquito más bajo, pero Néstor y De la Rúa... 95 centímetros. El de Mauricio Macri, 94. El de Menem, 93. Y el de los demás más o menos andan por ahí. Y el de Dualde, 88 centímetros.
Es más chiquito de todo.
Es más chiquito de todo. Sí, sí.
Claro, y sin embargo, al verlo uno portándolo la persona, no nota la diferencia. Y
no,
siempre se ve bien.
No se apoya nunca en el piso.
¿Y el de Cristina, que es mujer, tenía algún cambio?
No, también 92 centímetros. A Cristina le hice dos.
Claro.
Por los pedidos, a Menem también le hice dos. Cristina tiene tres bastones porque uno era de Néstor.
Claro.
Y y los demás no sé dónde están. Por esos juicios que tuvo Cristina, yo tuve que ir a certificar, bueno, ahí en Comodoro Py, lo que sí que eran los originales.
Claro.
Pero bueno, eso lo sabía todo el mundo.
¿Solo para presidentes en Argentina o mandatarios de otros países
hago de
también
otro
encargan?
País, he hecho para Cataluña, para Barcelona, hago el de hace muchos años, el de Paraguay. ¿Y
los gobernadores? ¿Alguno?
Los gobernadores, muchas provincias también. Ahí sí le hago el bastón de mando. Ahora vamos a hacer una ceremonia en el Chaco el mes que viene, porque yo compraba la madera en un corralón. Y un día, estando trabajando con el bastón de mando, un cuom, un nativo de allá, me dice, ¿usted dónde saca la madera? ¿A quién le pide permiso para usarla? Digo, yo a nadie la compro. Me dice, ¿por qué no vamos al impenetrable? Hacemos una ceremonia y le pedimos permiso al bosque para sacar un árbol.
Maravilloso.
Y después hacemos otra ceremonia y al árbol le pedimos permiso para usar su madera. Y así lo hago. Esta es madera ya desaconseguida con el...
Bendecida
por los Cuom. Y ahora vamos a ir el mes que viene, vamos a hacerla, a repetir esta ceremonia, pero voy a ir con 9 plateros del norte grande, para que cada uno se lleve un pedazo de madera y le haga el bastón a su gobernador.
Ah, eso está genial. ¿Y para el Papa hiciste algo?
Para el Papa sí hice varias cosas. Lo primero que le hice fue en el año 90 y pico, no era Papa, por supuesto, el cuño para hacer la Virgen de Satanudos, que él la trajo de Alemania. Y después, bueno, lo último que le hice fue un cáliz, que lo hicimos, bueno, yo vine acá, estuve en la cooperativa.
Sí, sí, me acuerdo.
Cincelando el bastón, el cáliz del Papa.
Bueno, hay libros, hay cosas sobre tu vida, porque es una historia.
Me imagino que sí.
Qué bárbaro. Bueno, hay una historiadora ahí en el pasillo, ¿no? Que debe conocer toda la historia.
Ella es una ciudadana de acá de Bahía Blanca, que es mi secretaria, y que mis oficinas de recepción de mensajes y de trabajos y todo, lo hace ella en su casa acá en Bahía Blanca.
No, mira, buenísimo.
Juan Carlos, para aquella persona que dice tratar de retomar un oficio ancestral y tan valioso como este, hoy día, ¿es posible? ¿Hay algún lugar donde se aprende? ¿Hay forma de acercarse a ustedes, que son los maestros que en este momento se encuentran trabajando?
Absolutamente posible y sobre todo necesario. Hay un renacimiento en todo el mundo de recuperar oficios. Hay un gran déficit de oficios, muchos se van perdiendo. Pues son miles claro, las profesiones que hay. Sí que hay. Yo he dejado ya a dos hijos míos que son plateros y tienen su taller y trabajan. He dejado montones de alumnos que hicieron cursos muy importantes en Estados Unidos, hay en Italia, hay en España y en muchos lugares más, en Brasil. Y hay plateros por todo el país. O sea, hay que ir al taller de alguien que sepa trabajar y que te deje mirarlo y enseñarle todo lo que pueda.
¿Y?
Pero hoy hay muchos más plateros que hace 30 años.
Ah,
sí, ajá. Sí.
Y el bueno, y como es un círculo, ¿no? Porque la industrialización absoluta de todo hace que de nuevo la artesanía y el oficio tenga su valor y...
Las personas somos todas únicas e irrepetibles. Por ejemplo, yo en la medalla que le hice a la Conmebol para los jugadores, finalmente el diseño de la medalla es el mapa de Sudamérica impreso en una huella digital. Se ve toda la huella digital. Y en el lugar de Buenos Aires, donde yo hice las medallas, y donde habita la selección argentina, hay un brillante que ubica esa situación geográfica. Todo eso se hizo mediante papel, lápiz, dibujo. En una semana empezamos el trámite, hicimos el diseño, hicimos el cuño, utilizando...
¿Qué es el cuño?
El cuño es una matriz de acero templado, donde vos después pones el pedazo de plata, de cobre, de oro, lo que vos quieras hacer la medalla, le das un golpe de 120, 150 toneladas y podés repetir 10, 20...
¿Y es como una impresora?
Sí, una impresora, claro.
Una impresora. Bueno, todo eso lo hicimos un poquito más de una semana.
¿El cuño se hace artesanal?
El cuño se hace artesanal. Primero se dibuja, después se modela en cera, en cualquier material blando que lo pueda hacer y quedar perfecto. Después sacas una copia en silicona. Mira, estamos dando una lección carísima.
Totalmente.
Sí, acabo de comprar medio kilo de caucho en silicona hace poquito,
bueno,
vale oro.
Con silicona hacemos una copia en hembra. Esa hembra la metalizamos con cobalto, con grafito coloidal. Lo ponemos en un baño ácido de cobre y durante 48 horas eso está transmitiéndole átomos de cobre. O sea que se copia, se hace un macho de cobre. Ese macho de cobre, por electroerosión, se clava en un taco de acero templado. Y ahí tenés el cuño. Con 2 pesos con 50, un poco más.
No sacaron caucho.
Y mucho talento, ¿viste?
Fundamentalmente eso, mucho talento.
Qué bárbaro.
Si no lo podíamos haber hecho.
Qué bárbaro, qué lindo.
Con todas esas técnicas que hay hoy, ¿viste? Que la impresora 3D y todo eso, nada. No hubiera estado las medallas.
Nada suplanta.
Con
todo
una
esto.
Técnica que me enseñó mi abuelo,
el
que
martillito.
Hacía pequeños dijes y cosas en el siglo XIX y principio del XX.
¿De dónde vienen? ¿Son catalanes?
Catalanes,
claro.
Yo pude hacer eso. Con elementos, pero viste, los puede hacer cualquiera en su casa.
¿Quién diría, no? Si el abuelo estuviese transitando por acá
está,
en este momento,
orgulloso.
Maravilloso.
Está orgulloso de los nietos que tiene, de los bisnietos y de los tataranietos. Yo ya tengo bisnietos.
¿Yo? Y ya hacen sus
martillitos. Ya golpea.
Ya tienen sus martillitos.
Sí.
Qué lindo.
Hermoso. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, estamos ya sobre el cierre del programa. Bueno, es un lujo, un honor, una inmensa alegría haberlo tenido aquí en nuestra mesa y, por supuesto, cuanta oportunidad que tenga de pasar por Bahía Blanca, obviamente,
bueno,
ese lugar reservadísimo
ya
para seguir charlando.
La placa que dice Radio Nacional, voy a saber golpear acá. Aparte ahora pues,
nos puede hacer una si quiere.
Me hicieron socio de la cooperativa, voy a tener que venir a las asambleas.
Totalmente.
Así que les vengo a contar acá.
Lo esperamos por acá entonces.
Les quiero dejar un saludo muy, muy especial.
¿Cómo no?
A toda la familia de Marcela Eli, que es mi secretaria, que vive en Bahía Blanca. Y y bueno, que le dejan gastar parte de su tiempo en atender todas estas cositas que hacemos en el taller.